José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Tiempo de juego en el que han pasado muchas cosas. En la décima jornada de Liga ha perdido el Barcelona en el Camp Nou con el Celta 1-0. Ha ganado el Real Madrid en Granada 4-0, jugando muy bien al fútbol. Y le ha ganado muy bien también el Atlético de Madrid al Córdoba 4-2. Así que el Real Madrid es, de momento, líder del campeonato. Tiene 24 puntos, es segundo en la Liga, el campeón del año pasado, el Atlético de Madrid, que tiene 23. Es tercero el Barcelona con 22. Cuarto el Sevilla con 22. Quinto el Valencia con 20. Es sexto y está en Europa el Celta con 19. El Sevilla será líder en solitario del campeonato si mañana gana a partir de las 12 de la mañana en el nuevo San Mamés contra el Athletic de Bilbao. El Valencia juega contra el Villarreal. Así que se aprieta la liga por arriba de una manera extraordinaria y se pone emocionantísima. Duerme líder el Real Madrid, tiene la posibilidad de ser líder mañana por la mañana el Sevilla. Y en Anoeta lo acaban de escuchar, ha perdido la Real, ha perdido 1-0 con el Málaga, con gol de Juanmi. Así que la pregunta, y se la hago directamente a Mauri Díaz, que está allí en Anoeta. Hola Mauri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, Gabón, buenas noches.
Estamos ante las últimas horas de Iagoba Arrasate como entrenador de la Real Sociedad.
Yo creo que sí, con toda seguridad, aunque también parecía segura su destitución después del desastre de Córdoba, pero esta semana ha sido auténtica locura, una falta de determinación total del Consejo de la Real Sociedad, muchos nervios, mucha indefinición, pero yo creo que hoy se ha desatado la descomposición total de esta Real Sociedad, Corro, y lo que no te puedo asegurar es si ya contra Atlético Madrid se sentará el fichaje o quizá haya una solución de urgencia, un técnico interino, quizá el del filial para un partido, pero desde luego ahora mismo 99% de que Iagoba no va a seguir en la Real Sociedad como entrenador.
Anunciaste la semana pasada esta misma hora una tripleta de posibilidades y has remarcado esta misma tarde en el Tiempo de Juego que David Moyes, el que fuera entrenador del Manchester United y antes del Everton, es el elegido, si
sí,
quiere, ¿no?
Efectivamente, ya como lo comentaba el pasado sábado, recuérdalo, Corro, que además tú hacías una exclamación, coño, David Moyes parecía mucho mucho toro, me acuerdo de tu exclamación. Y vamos a ver, Aperribay ya ha estado reunido con David Moyes este pasado miércoles, o sea, digamos que se está ya cosiendo este vestido, no es nada nuevo, pero claro, David Moyes es un entrenador que vendrá con pretensiones primero económicas muy fuertes, es un entrenador clase A. Y vamos a ver lo que pasa, pero desde luego hay una cosa segura, Corro, que Iagoba Arrasate hoy ha sido su último partido como entrenador de la Sociedad.
Te dejo bajar a la sala de prensa para que nos cuentes lo que dice Iagoba Arrasate y también un entrenador muy feliz, que debe ser Javi Gracia. Hasta luego.
Vale.
Y le pregunto a Germán Dobarro, que ha narrado el partido para el Tiempo de Juego, ¿qué ha visto? Se ha visto muy bien al Málaga, como ha parecido, que el Málaga está muy arriba ahora mismo, está séptimo con 18 puntos, y se ha visto muy mal a la Real. Hola, Dobarro. Germán,
hola.
¿Qué tal?
Corro, muy buena. Bueno, victoria justísima de un Málaga enrachado. Muy bien el equipo de la Costa del Sol, muy seguros atrás, con Wellington, con Torres, la verdad que Sergio Sánchez, Rosales, Antunes, estuvieron todos espectaculares, excelente Anrabat, el futbolista que ahora mismo marca la diferencia en este equipo, el gol de Samu, y la Real no pudo con la presión, ni sin delanteros, ni con delanteros, salió con Vela de falso 9, acabó con Aguirreche y con Finn Bogason, y la verdad es que la Real por el momento fue una caricatura, lo intentó, tuvo un remate al larguero de Zurutuza en la primera parte, y al final todo corazón, pero fue mejor el Málaga, está bien este equipo, y justísimo vencedor. Vamos.
La Real sigue un punto por encima del descenso, pero está en serio riesgo, y me estaba diciendo Pedro Martín que es la peor Real, la segunda peor Real, ¿no?
La segunda peor Real de la historia en Primera División después de 10 jornadas, la peor. La 2006-2007 iba 3 empates, 7 derrotas, un equipo que acabó bajando después de 40 años seguidos en Primera División.
Muy bien, Germán, coger la moto para La Coruña.
Ahora mismo estoy preparado, pero antes quiero felicitarte, Corro.
Muchas gracias,
que tenga
hombre.
Un feliz día, amigo mío.
Muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Otro fuerte.
Hasta luego. Germán Navarro informando desde Anoeta de la victoria del Málaga 0-1 frente a la Real Sociedad. Bueno, pues sin perder tiempo vamos con los sonidos y con los datos de la jornada del sábado, del Super Sábado, con el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid. A primera hora de la tarde, a las 4, en Los Cármenes, en Granada, Granada 0, Real Madrid 4. El Madrid ha jugado muy bien. Cristiano Ronaldo en el primer minuto, James un golazo por la escuadra de volea en el minuto 30, y luego Benzema, y luego otra vez James, pusieron el 0-4. Ancelotti habla de la ausencia de Bale, porque de esto se va a hablar mucho. ¿Bale o Isco? ¿Qué pasa cuando vuelva Gareth Bale? Y se queda sin palabras con Cristiano Ronaldo. Y Caparrós ha zanjado la polémica con el diario Marca.
No voy a entrar a discutir si lo que en lo que dije o no dije ayer. No voy a entrar a discutir, pero siempre que pido disculpas por la forma y lo que hice. Tengo grandes amigos en ese medio de Marca, gente que me ha ayudado y por lo tanto pido disculpas. Inclusive gran amistad con Enrique. No es mi forma de actuar y por lo tanto pido disculpas.
Todo el mundo piensa que Bale es un problema. Yo creo que Bale es un jugador que puede ayudar a nosotros a ser mejor. Hablar de Cristiano empieza a ser un poquito más difícil porque creo que las palabras le he terminado todas, no sé qué decir. Más de un jugador fantástico.
Datos del Real Madrid y datos de Cristiano, Pedro.
Sí, bueno, la mayor goleada del Madrid en Granada. Es una cosa que se va repitiendo en las últimas jornadas con la mayor goleada del Madrid frente al Levante, frente al Deportivo, etcétera. Granada 6 partidos sin ganar. Primera vez que en Primera División enlaza 4 partidos en casa sin marcar. Recuerdo que los últimos goles del Granada en su terreno fueron en el mes de agosto. Cristiano es el primer jugador del Madrid que marca en 8 jornadas de liga seguidas. Caparrós, con la derrota de hoy, llega a las 20 frente al Madrid. Es el segundo entrenador que llega a esa cifra en toda la historia de la liga. El primero fue Daucic hace 50 años. Y 9 derrotas seguidas de Caparrós, segundo entrenador que sufre 9 derrotas seguidas ante el Madrid en la historia liguera. El primero fue Lowe antes de la Guerra Civil. Y luego Ancelotti ha conseguido su mejor racha como entrenador, 11 victorias seguidas, la segunda mejor fue también con el Madrid la temporada pasada en 10.
En el Calderón, Atlético de Madrid 4, dice Pedrito Martín que el primero es de Luso en propia puerta, el árbitro se lo ha dado a Griezmann, el segundo lo ha hecho Griezmann, el tercero lo ha hecho Mandzukic, el cuarto Raúl García y Córdoba 2, dos goles.
El cuarto es de Pinillos en propia puerta.
Ya, pero he visto también que el árbitro se lo daba a Raúl García, pero tú a Pinillos, ¿no? Vaya lío que tenemos de goleadores, ¿no? Tú dices que 2 en propia puerta y el árbitro dice que 2 de Griezmann, otro de Mandzukic y otro de Raúl García. Atlético de Madrid 4, Córdoba 2. Los dos goles del Córdoba los hizo Gilas. Jukić dice que esta no es su liga. El serbio, el entrenador serbio del conjunto cordobés. Y Simeone, que el equipo cada vez tiene más virtudes.
El equipo ha mantenido una regularidad, que va progresando en el partido para mantener más la posesión, más en campo rival, más juego asociado y darnos otras virtudes más allá, como dicen ustedes, de la pelota parada.
Atlético de Madrid no es nuestra liga. Nuestra liga ya empieza contra Deportivo, contra equipos de nuestra liga.
Datos de este partido, Pedro.
Bueno, pues ha estado hablando Jukić de su liga. El caso que han pasado 10 jornadas y sigue sin ganar el Córdoba. 5 empates, 5 derrotas. Recuerdo que de los 900 minutos que ha disputado el Córdoba en el torneo, solamente ha ido por delante en 10 minutos y 20 segundos en Getafe. Y así muy difícil ganar partidos, claro. Cuarta victoria consecutiva del Atlético de Madrid. Primera vez que consigue esa cifra en esta temporada. Con las que Simeone ha llegado a las 200 victorias como entrenador en 367 partidos. De esas 200 victorias, 106 son ya con el Atlético de Madrid.
Y en el Camp Nou, la gran noticia de la jornada, ha perdido el líder, Barcelona 0, Celta 1, gol de Larry Bey en el minuto 54. Antes del partido, la noticia, Piqué en la grada, hablaremos de eso. Y luego, Berisso, después del partido, ha felicitado a sus jugadores, por supuesto, está muy contento. Y Luis Enrique B presume de que esta semana va a ser larga. Se abre la veda.
Se dan una semana simpática, ¿eh? Una semana interesante y una semana que abre la veda, pero bueno, fuera parte de la responsabilidad de cada jugador, del entrenador, del club, de levantarse de nuevo, preparar el partido en 3 días que tenemos y mirar adelante, no hay otra.
Felicitar a mis futbolistas porque han hecho un trabajo fantástico todos juntos, creyendo en que el partido pasaba por quitar la pelota, no defendernos cerca de nuestro arco, creer en el estilo que eligieron, que tienen y apostar al fútbol que pudimos jugar.
El Barcelona tiró mucho a puerta, paró mucho el portero Sergio y hubo también palos a favor del Córdoba, que vio cómo dejaba la portería a favor del Celta, perdón, que vio cómo la portería se quedaba a cero. Datos de este partido, Pedro.
Bueno, primera victoria del Celta en la Liga en el Camp Nou, histórico, después de 32 partidos, también es el primer partido de Liga que sale imbatido un portero del Celta en el Camp Nou. Larry Bey ha sido decisivo en el partido con su gol. Recuerdo los 3 máximos goleadores ligueros en Primera División en el año natural, en 2014, Cristiano 30 goles, Messi 27, Larry Bey 17. Y curioso, el Celta de Berizzo ya ha logrado en 10 jornadas tantos puntos como el Celta Luis Enrique en la primera vuelta de la última liga. El Barcelona, 2 derrotas seguidas en la liga, algo que no sucedía desde mayo de 2009. Llevaba 3 años marcando en todos los partidos que había jugado en liga en el Camp Nou. Y hoy recuerdo, ha habido 4 remates a los palos.
Jugó Rafinha en el centro del campo, jugó arriba Luis Suárez junto a Messi y Neymar. Y hace un rato, como acaban de contarles tanto Germán Dobarro como Mauri Idiáquez, Real Sociedad 0, Málaga 1, marcó Juanmi. Estamos pendientes del futuro de Yagoba Arrasate. Mañana a las 12 y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Athletic de Bilbao-Sevilla, si gana el Sevilla será líder en solitario. A las 5 de la tarde Villarreal-Valencia, a las 7 Levante-Almería y a las 9 de la noche Elche-Español. En segunda división apunten Mallorca 2, Lugo 1, Alavés 1, Alcorcón 1, Barça B 0, Sporting de Gijón 0, Llagostera 0, Racing de Santander 2, Las Palmas 2, Albacete 1 y Sabadell 3, Mirandés 2. Es líder el Girona con 23 puntos, está en ascenso Las Palmas con 22, están en promoción para ascender el Sporting y el Valladolid, que tienen 21, el Zaragoza con 19 y la Ponferradina con 17. Mañana a las 12, lo contaremos en el tiempo de juego de la mañana, un Osasuna Betis y, por ejemplo, a las 5 juega el líder en Valladolid, Valladolid-Girona. Ya saben que la semana que viene hay competiciones europeas, la Liga de Campeones y la Europa League. El Real Madrid juega el martes con el Liverpool, que ha perdido 1-0 con el Newcastle. Juega el martes el Atlético en Suecia frente al Malmö. El Malmö en la última jornada, ya eran campeones de la Liga Sueca, ha perdido 2-1. El miércoles juega el Barcelona en Ámsterdam contra el Ajax. Le ha ganado 4-0 el Ajax al Dordrecht. Y el Athletic de Bilbao juega contra el Oporto, ha ganado el Oporto, acaba de ganar el Oporto 2-0 al Nacional. Y el jueves juega el Villarreal en Zúrich y el Sevilla lo hace en casa frente al Standard de Lieja. Han pasado más cosas en el fútbol internacional que hablaremos con Fernando Evangelio. El Chelsea, líder de la Premier, le ha ganado 2-1 al Queen's Park Rangers. Mañana a las 2:30, duelo en Manchester, el City contra el United. Y en la Bundesliga, el Bayern le ha ganado 2-1 al Borussia, remontaron Lewandowski y Robben el gol de Royce. Es líder el Bayern, le saca 17 puntos al Dortmund, que está en promoción para evitar el descenso. Está antepenúltimo. Y en el Scudetto, el Nápoles ha ganado 2-0 a la Roma con el Pichichi Callejón, ha marcado un gol. Y la Juve ha ganado 0-2 en Empoli, ha marcado un gol Morata. Y ya sabemos que el campeón de la Champions Asiática es el equipo australiano del Sydney Wanderers, que podría ser rival del Madrid en el Mundialito si le gana al Cruz Azul. Es favorito el equipo mexicano. Estaremos con Carlos Miquel porque hay Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos, es mañana a las 9 de la noche y Alonso sale sexto. Sale primero Rosberg, segundo Hamilton. Y hablaremos de la NBA porque se confirmó, lo dejábamos medio confirmado en la madrugada de ayer, que Ricky Rubio va a cobrar 55 millones de dólares en 4 años, que son, y ahora sí lo digo en euros, 11 millones de euros por temporada. Y como estamos que lo tiramos, tenemos para todos ustedes sorteos de iPhone 6, Gema Santos.
Sí, Corro, en nombre de toda la redacción hemos intentado que uno de ellos fuera para ti, pero no ha colado, porque los iPhone 6 que regala Tiempo de Juego son solo para nuestros oyentes. Y conseguir uno de ellos completamente gratis es muy sencillo, solo hay que registrarse en la web tiempodejuego.cope.es, tiempodejuego.cope.es, o mandar un WhatsApp con la palabra Tiempo de Juego al 647-351-333, 647-351-333. Y además, con que te registres una vez, ya te vale para todos los sorteos, ¿eh? Cada fin de semana, 4 iPhone 6 que regala Tiempo de Juego. Uno de ellos puede ser tuyo. Y felicidades, Corro.
Bueno, con aunque tiempo ya pasado día, ya, sí, ya sí, ya para el año que viene. Bueno, si están atentos y han conseguido contactar, que lo habrán hecho con el WhatsApp de elegido para sortear los iPhone 6, estén atentos a su teléfono porque les llama Pepe Domingo Castaño y les dice: hola, hola, te ha tocado un iPhone 6.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Pasan cosas y Expósito busca a los afectados.
La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de este cole y su...
Pues, sí, mi hija estaba en el comedor.
Busca a la gente que sabe de cosas.
Emilio Márquez es emprendedor en la web. Tú vives en internet, ¿no?
Desde hace unos 22 años.
Ángel Gil de Miguel, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud.
Un tanto absurdo que intentemos politizar todo inmediatamente.
Sí, claro, este es un problema.
Expósito está en la mañana, desde las 6.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
97.441. Serie 46.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Camisas, prendas de punto, pantalones de medio tucci, 1,39,95 euros. Si te llevas dos, solo 70. En noviembre estrena nuevos precios en El Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Es la gran noticia de la jornada y seguramente de la jornada del sábado y seguramente lo sea de toda la jornada. Ha perdido el Barça, ha perdido el líder. Ha perdido en el Camp Nou frente al Celta 0-1 con un gol de Larry Bey en el minuto 54. Antes del partido, la noticia fue que Piqué quedaba fuera de la convocatoria, ahora hablaremos de eso, y que en el centro del campo jugaron juntos Busquets, Rakitic y Rafinha, como dijo Bajori anoche. Rafinha era la gran noticia. Y, por supuesto, arriba el tridente ofensivo más potente del Barcelona: Luis Suárez, Messi y Neymar. Y en el Celta que lleva haciendo una gran temporada desde que llegó Berisso, han aparecido dos jugadores extraordinarios: Nolito y Larry Bey. Nolito, taconazo; Larry Bey, gol. Hola, Larry Bey, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
La que habéis liado, ¿eh?
Sí, bien, bien. La verdad que salió todo bastante redondo.
No sé si es el gol, tú llevas una carrera muy larga, pero no sé si es el gol que más importancia tiene en tu carrera.
Sí, 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 creo que tuve la oportunidad de marcarle equipos grandes de Europa, pero nunca habían servido para sumar, así que este es un triunfo histórico para nosotros, lo valoramos muchísimo, nos hace seguir creciendo y la verdad que no sé si es mi gol más importante, porque realmente hay otros que he hecho en finales y me ha tocado vivir circunstancias muy particulares, pero sin duda que está dentro de lo más bonito y de lo más importante.
¿Cómo tenías el WhatsApp cuando has llegado al teléfono móvil?
Uy, tenía un millón, la verdad, de mi familia, de mis amigos, sobre todo mi familia, que me hacen emocionar porque es un partido que lo vio todo el mundo, así que están todos muy felices.
Y como tú no tienes amigos en todo el mundo, ¿no? Que tienes en México, en Italia, en Argentina, que tienes en todos los lados, ¿no?
Sí, sí, bueno, contra el Barça es un partido que lo ve todo el mundo, así que creo que me estaba faltando un gol que vieran todos, así que contento y sobre todo contento porque el equipo volvió a demostrar que tiene con qué pelear de todos.
Cuéntanos el gol.
La verdad es que me acuerdo cuando la agarró Nolo, nada.
El taconazo, ¿no?
Me acuerdo cuando la agarró Nolo. Intuí que lo podía hacer, entonces ya sabía lo que iba a hacer al momento de que me llegue el balón. Siempre creí que iba a tirar el taco, le grité, no sé si me escuchó o no, debería preguntárselo, pero bueno, sé que un jugador de ese nivel puede sacar una jugada de ese estilo en cualquier momento, así que por suerte estaba listo para aprovechar la ocasión.
¿Cómo lo has gritado? Mucho, ¿no?
Sí, sí, me sorprendió. Empecé a mirar para todos lados a ver si había sido fuera de juego o qué, porque realmente no había nadie gritándolo. Pero bueno, cuando vinieron mis compañeros ya me di cuenta que había sido gol, que había gritado gol.
Oye, para ganar en el Camp Nou tienen que pasar muchas cosas. Primero que tú lo hagas muy bien, luego que el otro no esté tan bien, que tenga buen portero, que haya fortuna, ¿no?
Sí, sí. Tienen que pasar muchas cosas contra uno de los mejores equipos del mundo. Sabemos que tienen que darse muchísimas cosas, esas que nombraste. Primero y principal, hacer un buen partido, porque si no haces un buen partido es imposible puntuar. Después, haciendo un buen partido, a veces no te alcanza para puntuar. Entonces, hoy creo que hicimos un gran partido, supimos diferenciar los momentos de ir a presionar y los momentos de replegarnos. Evidentemente, estuvimos acertados a la hora de definir. El portero tuvo una brillante actuación, la defensa también. Y bueno, ellos no estuvieron acertados a la hora de la definición, pero como te digo, si no, partiendo de la base que tenés que hacer un gran partido para puntuar, creo que nosotros lo hemos hecho y hemos creído en la oportunidad que teníamos y bueno, la hemos aprovechado al máximo.
¿Se ha ganado en el centro del campo el partido o no?
No sé, la verdad, yo creo que se gana en todo sector, porque si para ganar en el centro del campo tenemos que ir a presionar todo el tiempo arriba y estar finos a la hora de la definición. Entonces, yo creo que hoy el equipo, hay que darle la enhorabuena a todo el mundo porque realmente es un partido.
Muy bien, Larribey lleva 7 goles, es una pasada, es uno de los jugadores delanteros de moda del fútbol español, es una victoria de mucho valor, disfrútalo mucho, ¿eh?
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego. Joaquín Larribey, el goleador de la noche. El pase de tacón se lo ha dado este otro fenómeno, Nolito. Nolito, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
¿Ha salido todo como lo teníais en la cabeza?
Bueno, siempre, no sé, ha salido bien, pero no todo. Siempre no sale todo lo que tiene en la cabeza.
Y luego hay que tener un pelín de suerte también, y un buen portero.
Sí, la verdad es que hemos tenido un pelín de suerte, o bastante, y un buen portero que también lo tenemos.
Oye, cuéntame la jugada, para el que no haya visto, ha sido una jugada que habéis hecho varias veces, ¿no?
Bueno, la verdad es que ha salido bien, una pelota pinada, yo cojo el balón, pego un taconazo y Larry ha definido...
Qué fácil lo cuentas, ¿eh? Qué fácil lo cuentas, ¿eh?
Y nada, y gracias a Dios bien, contento y feliz por la victoria.
Pero lo teníais eso, lo habéis intentado varias veces, ¿no? Prolongar un balón, que llegara a los de adelante, a ti y a Larry Bay, y a ver qué salía, ¿no?
Sí, la verdad es que Larry va bien de cabeza, Pablo va bien de cabeza, y nada, lo hemos intentado varias veces y bueno, y la verdad que bien.
¿Qué lo has visto? ¿Con el rabillo del ojo, como decía Andújar, a Larry Bay?
Sí, sí. Con el rabillo del ojo.
Y luego has tenido otra, ¿eh? Has tenido una para hacer el 2-0.
He tenido una ahí que ha parado ahí bravo. Y bueno, ha pegado, lo ha parado y nada.
¿Cómo estaba el vestuario, Nolito?
Bien, pues la verdad que contento, muy feliz y nada.
¿Había mucha fiesta o la normal?
Bien, no, la normal, más o menos la normal y nada, y tranquilo.
¿Te has sido aplaudido por el Camp Nou?
Sí, la verdad que eso para mí es un orgullo y me he aplaudido por el Camp Nou, muy contento y la verdad porque le agradezco ese pequeño cariño, ¿no?, de irme aplaudido por el Camp Nou.
¿Eso cómo le sienta a un tío que ha estado allí currando en el Barça, cómo le sienta?
Pues muy contento, la verdad que una felicidad enorme y muy feliz por ese detalle, se lo agradezco.
Nolito, dime algo del Barça, ¿qué te ha parecido?
Bueno, yo creo que el Barça, o sea, no es tan mal como se dice, ha perdido con el Madrid, ha perdido con nosotros, pero no, el Barça no podía haber metido hoy también 4 goles, o sea, hemos tenido una pizca o bastante suerte, Sergio lo ha parado todo, los largueros, y nada, hay partido que se da en la Liga, pero yo creo que el Barça tiene capacidad para seguir adelante y para pelear por el título, no me cabe ninguna duda.
Ha dicho tu entrenador, me ha dicho que había que atascar el centro del campo de ellos, ¿no?, que eso era importante.
Sí, la verdad que sí, nosotros hemos planteado un partido como se le puede plantar a Barça, bien.
Te dirá Luis Enrique que la queda la ha liado, ¿no?
No, la verdad que...
¿Te ha dicho algo o no?
No, un poco triste por él, pero bueno, yo creo que el Mitch tiene capacidad para sacar esto adelante y lo sacará, a mí no me queda ninguna duda.
Nolito, vaya pareja de moda. Nolito y Larribey, taconazo y gol. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, un abrazo. Bueno,
hasta luego. Ganó el Celta con el gol de Larribey, que ha contado de esa manera tan simple Nolito. Bueno, y ahora en el Barça, ¿no? Ha estado muy pendiente Manolo Oliveros y todo el equipo de la redacción de la cadena COPE en Barcelona de lo que decían los protagonistas, y eso es, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches, lo que queremos escuchar, ¿qué dice la gente?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues, por ejemplo, Mascherano ante las teles ha dicho que sabemos que desde fuera quieren hacernos creer que hacemos todo mal, pero no es así. No pudimos desarrollar nuestro juego, es preocupante. Y después, ante las radios, en la zona mixta, lo recogía Silvia Ortiz, Dani Alves, hablaba de que les esperan camiones de críticas.
Pienso que hemos creado muchísimas ocasiones, hemos creado muchísimas posibilidades de marcar goles. Su portero ha estado pues, bastante acertado. Cuando no ha estado acertado, pues el balón tocaba la madera. Y en el día de hoy, pues pienso que un poquito más acertado en líneas generales, pues hubiésemos llevado algo mejor de aquí. Pero al final el resultado es el que hay y nosotros no nos queda otra que seguir. Evidentemente que ahora pues llegarán los camiones de críticas, pero estoy seguro de que estamos preparados para ello.
Son dos derrotas seguidas, ¿no? Una ante el Real Madrid y esta quizás con menos explicación, ¿no?
En ese partido no estuvimos nada bien, estuvimos la verdad es que desastrosos en líneas generales, y en el día de hoy pienso que hemos estado mejor, hemos estado bien, pero el premio final lo ha llevado el adversario.
¿Ver al Real Madrid delante va a causar nervios?
Yo pienso que nosotros no nos fijamos mucho en lo que hacen los demás. Nosotros tratamos de fijarnos en lo que hacemos nosotros y en lo que estamos haciendo mal, corregirlo, y lo que estamos haciendo bien, poder seguir haciendo.
¿Son accidentes puntuales, Dani, o hay preocupación porque algo falla dentro del vestuario?
No. Yo pienso que no tenemos ninguna preocupación. Son cosas que pasan, son cosas que te puede pasar, te puede suceder. Pero vuelvo a insistir, yo pienso que nosotros tenemos que estar preparados para eso, para los momentos difíciles que llevamos ya muchísimo tiempo en eso. Sabemos que tendrá que llegar en algún momento, porque vuelvo a insistir, para los momentos buenos, para los momentos divertidos, están todos preparados.
Y de los pocos que salían, como te he dicho antes y ahora le escuchamos, Javier Mascherano estaba ante las teles y lo valoraba de esta manera.
Más allá de generar ocasiones, no hemos podido desarrollar nuestro juego y bueno, obviamente que es preocupante. El rival también juega, creo que nosotros no hemos estado finos y bueno, el hecho es que bueno, se ha visto obviamente que no, las situaciones que hemos generado normalmente no fueron a través de la creación, sino en algunos robos, en la presión que tuvimos. Pero bueno, hay que levantar la cabeza, esto todavía es largo y creo que si querés estar en un club como este, tenemos que seguir adelante, seguir luchando. Tampoco es que está todo perdido, ¿no? Creo que tenemos que cerrarnos en nosotros, tratar de creer, de confiar. Sabemos que desde afuera, desde el exterior, quieren hacernos también creer que hacemos todo mal y no es así. Así que nosotros vamos a seguir con la mentalidad de que todavía se puede, obviamente. Esto recién empieza.
Saludo a Miguel Rico. Hola, Miguel.
Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas. ¿Qué tal, Emilio?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, está escuchando, por supuesto, Manolo Oliveros. Recuerdo la alineación que ha sacado el Barcelona, por si se han perdido. Bravo, Alves, Mascherano, Mati, Alba, Busquets, Rakitic, Rafinha, Luis Suárez, Messi y Neymar. La acertó anoche Bayori, lo resalto porque es muy difícil con Luis Enrique y por eso lo digo. Luego salió Pedro por Rafinha y Xavi por Busquets. Os pongo dos cosas de Luis Enrique que seguro que habéis escuchado, pero algún oyente a lo mejor no. Una sobre el asunto de Piqué. Ya saben que emitió Manolo unas imágenes en las que se le veía a Piqué en el banquillo del partido de la Supercopa de Cataluña, en el partido contra el Español, mirando supuestamente un móvil, y luego se ofreció una imagen de la chaqueta del chándal y parece que llevaba un móvil dentro, y le preguntaron ayer a Luis Enrique qué es esto. Le han vuelto a preguntar por este asunto porque Piqué se ha quedado fuera de la lista de convocados.
Motivos técnicos. Las cosas del vestuario no las pienso comentar, ni hoy, ni nunca, con lo cual decisión técnica del entrenador.
Y ahora Luis Enrique sobre el juego. Le han preguntado varias veces si le preocupa que el Barça no tenga el control del juego.
Nosotros somos fuertes en la posesión, trabajamos desde siempre, desde que soy entrenador, con un concepto claro de tener el peso del partido, de llevar la posesión del balón. Creo que en cuanto a posesión del balón hemos ganado a todos los rivales hasta ahora. No vale para nada, pero es un dato característico del equipo, sigue teniendo la misma filosofía. Pero bueno, es evidente que la debemos mejorar y debemos controlar el partido en todos los aspectos del juego.
Bueno, Miguel, Emilio, ¿qué queréis decir del partido primero? ¿O queréis decir algo de Piqué? ¿Queréis decir algo de Piqué primero o no?
Yo de Piqué voy a parafrasear a Emilio. Yo creo que ha hecho cosas suficientes durante esta temporada como para tener un partido de descanso en la grada como mínimo, y alguno que ha jugado y podía estar en el banquillo. No está bien. No me parece una atrocidad que lo hayan mandado descansar, sobre todo después de haber jugado 4 partidos seguidos. Sí. Puede que además existan otros episodios. Yo no sé si estaba mirando un teléfono o un libro o si se había pintado las uñas Rafinha. Exactamente no sé lo que estaba mirando. Pero creo que la suplencia de Piqué se puede explicar exclusivamente desde el aspecto deportivo. Y no me parece mal que lo hayan mandado a la grada. Y en cuanto al partido, pues yo empezaría por Mascherano. Yo creo que él ha explicado el partido como soy capaz de explicarlo yo, y en un discurso tan absolutamente coherente me extraña que lo termine diciendo que ahora los que creen desde fuera que todos lo hacemos mal aprovecharán el momento. Yo creo que no se trata de que el Barcelona lo esté haciendo todo mal, se trata de que hay jugadores como Mascherano que dicen que el Barça está jugando otra cosa, que no consigue las ocasiones desde la elaboración, como las hacía, sino desde la acción individual. A mí me parece que si la idea es jugar de hoy en adelante como han jugado hoy, no hay que preocuparse mucho. Como han reconocido los futbolistas del Celta, el Barça podía haber ganado 4-1, no solo por los palos, sino por las actuaciones del portero, que vamos a decir que las podía haber sacado todas, y aún así el Barça ha hecho 4 ocasiones más que él ya no llegaba. Pero si de lo que se trata es de seguir siendo el Barça, yo creo que sí que hay motivos para preocuparse. A mí en Madrid ya me pareció que había perdido el estilo en la segunda parte, que había perdido completamente la posición en el campo, que era demasiado vertical, que no tenía paciencia, y hoy me ha parecido lo mismo. que ha querido llegar a puerta en 5 o 10 toques en lugar de hacer lo que habitualmente hace el Barcelona, que son 25, 30 o más toques para encontrar desde la organización del juego su oportunidad de gol. Si la idea es jugar a otra cosa, pues tranquilidad, como dice Luis Enrique, no hay que preocuparse. Si la idea es seguir manteniendo el fútbol del Barça a través del control de los partidos desde el balón y anular al contrario con más calidad que de posesión, no solo con la posesión, sino con la calidad de la posesión, entonces yo creo que sí que para preocuparse.
Emilio.
Bueno, de Piqué no diré mucho más, porque yo creo que la razón de lo que le está ocurriendo a Piqué no es de Luis Enrique, ni es de la crítica, ni es de los chivatazos que puede dar una cámara de televisión, sino es del propio Piqué, ¿no? Entonces, si Piqué está en el camino de volver a ser Piqué, pues esta suplencia o este descarte para estar en la grada no es más que una anécdota. Si realmente Piqué no está en esa línea, pues es una decisión técnica muy sintomática por parte de Luis Enrique. Respecto al partido de hoy, coincidiendo bastante con Miguel, aunque yo no pondría tanto el énfasis en el viejo estilo del Barça, porque eso yo creo realmente que primero no va a volver, y segundo, sí que el Barcelona va a mezclar más de lo que mezclaba hasta ahora respecto al juego directo y respecto a la presión y a recuperar y tratar de hacer el gol pronto. Lo que sí quisiera decir es que a mí me parece que el partido de hoy demuestra una vez más que el fútbol es el deporte más injusto del mundo, ¿no? O sea, pero injusto. O sea, es decir, cualquier otro deporte, el partido de hoy es 6-3 para el Barça, es ganar el partido de básquet de más de 20 puntos, es ganar un partido de waterpolo de más de 7, es, bueno, absolutamente todo, ¿no? O sea, yo creo, me parece que el Barcelona ha chutado a puerta 19 ocasiones, ha tenido 4 palos, el portero se ha lucido en 5-6 de forma brutal. O sea, insisto, coincidiendo con cómo ha sido la elaboración del juego y cómo han llegado las oportunidades, pero ha sido un torrente, ha sido un tsunami de
o sea, lo atribuyes a la mala fortuna hoy.
No, bueno, no sé, a mí me cuesta mucho creer que el Barcelona, como dice Miguel, vaya a jugar otra vez este partido, insisto, y no lo vaya a ganar de goleada, pero de goleada, ¿eh? Después, insisto, como muy bien dice Miguel, podemos cuestionar si este es el camino, si esta es la tradición, si esta es la historia, si esta es la manera, si esta es el cambio de en cuanto a la revolución y a la metamorfosis de la plantilla y del juego del Barcelona es este, pero a mí me ha parecido que es una vez más el fútbol tremendamente injusto con aquel que lo intenta, Miguel, de esta manera.
Yo, si nos fijamos en el marcador, sí, hombre, el marcador es absolutamente injusto. Si nos fijamos en el marcador, lo han reconocido Larribey y Nolito, que el Barça les podía haber metido 3-4 y no habría pasado nada y ellos habrían hecho el mismo partido. Ahora, yo creo que debemos analizar lo que pasa en el campo, no solo el marcador, o por encima del marcador debemos verlo.
No, pasa. Pero Miguel, es que analizando lo que ha pasado en el campo es cuando llegas al marcador. O sea,
bueno,
yo elogiando al Celta, que ha hecho un partidaco.
Elogio al Celta, y dentro del escenario del Celta el Barcelona encontrará pocos equipos que le dejen los espacios que le ha dejado el Celta con la valentía que ha jugado el Celta, y aún así, es verdad, por falta de acierto no ha creado, no ha sido capaz de concretar las ocasiones, pero yo insisto, y tú eso lo sabes igual que yo, Emilio, que el fútbol del Barça en general
se distingue
por la elaboración
sí.
más que por la llegada inmediata, por decirlo de alguna manera. Es que me parece que el Madrid juega más como el Barça y el Barça está jugando más como jugaba el Madrid, y en el balance global y al final ya sabemos quién ha ganado más títulos cuando
ha ganado el Madrid con ese juego.
Yo quisiera ganar con el Barça, por decir, los que ha ganado el Barça jugando como el Barça, que creo que ganó unos cuantos más que el Madrid.
es buscar un estilo propio, ¿no? Una personalidad propia. Porque hoy han jugado pues muchos de los nuevos, ha jugado Bravo, Matías, Rakitic, Rafinha, Luis Suárez. Y entonces, es decir, el otro día se busca jugones en el centro del campo para tratar de neutralizar al Real Madrid y hoy es un juego más vertical, más vertiginoso, ¿no? ¿Están un poco confundidos o no?
No lo sé, yo no sé. A lo
¿Y
mejor
nos confunden a nosotros? A lo mejor ¿Han de buscar un estilo y morir con ese estilo?
Mira, es que yo creo
cuál?
Que...
¿Con el de antes? ¿Con el de ahora?
Para valorar este partido vamos a tener que ver los siguientes. Si se impone esta idea, pues bueno, pues hay que dar como válida la apuesta del entrenador que juega con su puesto de trabajo... jugando al como él quiere jugar, y a mí, desde ese punto de vista, nada que decir. Yo siempre creo que uno es dueño de sus actos y víctima de las consecuencias. Y entonces, bueno, ojalá le vaya bien, no sé cómo decirte, o sea, pero no sé exactamente. Estamos, es verdad, en la jornada 10, 11, ya ni me acuerdo.
10.
Pero no sé exactamente la alineación del Barcelona. Y yo comprendo también que un entrenador quiera tener a todos los jugadores en perfecto estado de revista para salir en cualquier momento a jugar y dar lo mejor de sí mismo. Pero también creo que a estas alturas deberíamos estar todos un poco más orientados sobre cuál es el equipo del Barcelona. Porque lo que sabemos es que arriba juegan Neymar, Messi y Suárez. De quien, por cierto, quiero decir que si quiere escribir su propia historia no es necesario que agrande la de Messi. Él en la segunda parte ha sido un jugador buenísimo y muy participativo. En la primera ha querido ser asistente de Messi. Suárez se ha pagado lo que se ha pagado por él para que venga a decidir, no a que decidan los demás.
Yo realmente creo que en el actual Barcelona los jugadores que podrían ayudar a marcar ese estilo como Iniesta, como Rafinha o como Xavi están en una situación delicada, por no decir que están mal, de verdad, ¿no? O sea, yo creo que Rafinha está llegando, Iniesta se acaba de lesionar, Xavi es intermitente y está para lo que está, y me cuesta creer que el Barcelona pueda recomponer ese centro del campo en una versión exquisita del tiki-taka, la verdad.
Muy bien, como siempre, clarividentes, ¿eh? Habéis dicho muchas cosas, ¿eh?
No,
sí,
no, dicho porque es
interesante,
es,
por lo menos para abrir un poco la mente. Y,
es muy interpretable.
Sí, claro, uno tiene su opinión.
Partido, pero es muy interpretable este partido.
Te permite pensar en otras cosas.
Es que juegas de una manera en el Bernabéu y pierdes. Juegas de otra.
No, me dijo sobre lo que ha dicho también, claro, sí, Miguel Rico sobre la alineación. Me dijo el otro día un tío que considero que tiene bastante información del Barcelona y bastante peso en la opinión. Me dijo, dice, es como acertar un número de o los números del Euromillón la alineación, y va un poco de eso. Si te sale muy bien, pues no pasa nada, pero si no te sale bien, pues empiezas a dudar un poco sobre el estilo.
No, pero es que esto, ¿sabes qué pasa? Que yo no lo sé, hablo de ahora mismo desde las sensaciones, ¿eh? No tengo nada para demostrar mi teoría. Es que a lo mejor eso al final crea cierta inseguridad, porque si al final en los jugadores me refiero, ¿eh?
Sí, cuando no sales así,
porque si al final rota todo el mundo porque tiene que rotar con independencia, estés bien o mal, juegas o no juegas, no sé, igual
bueno, yo creo que lo que observa Miguel, lo que dice Miguel, yo creo que se resume de forma clarísima en la frase de Matías decir me ha sorprendido jugar de la izquierda.
Claro.
O sea, yo creo que esa
es la
frase
la última hora es,
yo creo que esa es la frase que define,
¿no?
Que define el desconcierto que alguno de ellos puede tener cuando como muy bien dijo Luis Enrique, usted ha venido aquí a jugar de central y también a jugar de lateral.
Bueno,
¿no?
Pero o sea, es que el desconcierto, si me permites, a mí el que me lo da es Mascherano, que para mí ha sido siempre la coherencia personificada. Y después de hacer un discurso con el que yo coincido, ya se marcha al otro extremo, como se ha marchado también al otro extremo Alves con el carro de críticas, y como se ha marchado al otro extremo Luis Enrique, como que vamos a tener una semana entretenidita.
Ah, oye, porque ellos son así, porque han vivido, porque viven en Barcelona y lo sabes.
Pero no se puede creer que el mundo está contra ellos. No se puede creer.
Suele pasar cuando pierdes.
Ellos lo que piensan es que ahora llegarán los camiones de críticas, porque les va a pasar y porque les ha pasado. Es evidente.
Porque ellos nos confunden también.
Muy bien, que dejar algo para mañana, que mañana habrá que contar alguna cosa.
Uy, mañana.
Mañana Dios dirá, ¿no? Rico, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Hola, hasta luego, buenas
Emilio,
noches.
Como siempre, gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Manolo, ¿quieres decir alguna cosa más?
Pues nada más, te dejo con Luis Suárez, que como hemos dicho, pues ha estado bien, ha luchado, ha sido quizá demasiado generoso, como decía Miguel, porque ha podido definir él y sin embargo se la daba Leo Messi, se la daba Neymar, centra bien, derecha, izquierda, se ha movido mucho, luchado mucho, tirado incluso al palo. Y estas eran las palabras de Luis Suárez después del partido.
Creo que de los tres partidos sacamos evaluación, creo que el de hoy fue el que más me sentí más cómodo tácticamente y con el balón, porque el otro día me sentía un poco perdido a la hora de ir a presionar, no había mucha comunicación tampoco, pero creo que hoy se hizo un buen planteamiento, nos entendimos muy bien, como te dije, creamos muchas situaciones, pero prefiero tener estas clases de partido con muchísimas situaciones a crear solamente dos o tres y perder. Pero hoy la sensación es buena, que el equipo siguió peleando hasta el final.
Luis Suárez en Barça Televisión. El miércoles juegan en Ámsterdam frente al Ajax, Liga de Campeones. Iremos contando las cosas según vayan pasando. Manolo, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Y mientras tanto en Vigo, la gente dando botes por la calle. Óscar Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Qué felicidad, ¿eh?
Pues la verdad que sí, una felicidad...
No te la esperabas esta, ¿eh?
A ver, más que esperar, uno tiene ilusión. El Celta este año la verdad que está invitando a soñar y a muchísimas cosas, pero que pudiéramos simplemente puntuar en Barcelona, no cabe duda que era una sorpresa para todos.
¿Qué te ha gustado más del Celta? ¿Su atrevimiento? ¿Los dos de arriba que hemos hablado con ellos, que son una máquina, Nolito y Larribey? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Pues yo lo dije nada más empezar el partido. Llevamos 5 minutos y digo, mira, no sé cómo va a acabar este partido. Igual nos meten un saco de goles, pero a mí me encanta el planteamiento de Berizzo en el día de hoy. O sea, jugarle al Barcelona de tú a tú, en el momento que Bravo tiene el balón y se dispone a sacar o abrir con los laterales y que haya 5 o 6 jugadores del Celta presionando en el campo del Barcelona, a mí me parece de echarle muchas pelotas y de decir, venimos aquí a intentar jugar de tú a tú e intentar ganar el partido como lo ganaron. Que evidentemente... ha habido fortuna de que el Barcelona no
sí, ha tirado los palos,
no ha metido ninguna de esas, pero
2 Messi, 2 Neymar, el portero es un porterazo,
pero
Sergio,
es que para mí el resumen del partido es evidente: echarle muchas pelotas, tener un poco de fortuna y tener un portero que está que se sale.
Tú también eres clarividente en los análisis, ¿eh?
No, es que es la,
¿te
es
recuerda,
la realidad?
¿Te recuerda algo el Celta este? ¿Te recuerda alguna cosa que haya sido buena del Celta en los últimos años? ¿Alguna historia que haya salido bien?
No, a mí lo que me recuerda que es un equipo que pasó de prácticamente en el año 2006 a estar luchando por lo que está luchando ahora mismo, que es intentar meterse en competiciones europeas, a descender a segunda división, a pasar penuria en segunda división, a intentar mejorar la economía del club, trabajar muchísimo con canteranos, y ahora estamos viendo un equipo que poquito a poco fue creciendo, que Luis Enrique le dio forma y que Berizzo lo mejoró esa versión y sobre todo con muchísima gente de la casa, canteranos y un equipo sobre todo que ilusiona, que presiona. La verdad que es de estos equipos para mí muy parecido al Villarreal, ¿no? Que estamos siempre ahí escondidillos, pero que juega muy bien al fútbol, y aunque hay partidos que no consigue los 3 puntos, te vienes a casa diciendo, joder, hay un equipo que juega al fútbol, está mostrando y gusta la afición.
6º en la Liga con 19 puntos, ¿qué dice Pedro?
No, que estaba preguntando parecidos del Celta. El Celta más parecido que yo encuentro este es aquel equipo de finales de los 80, que dirigió Díaz Noboa.
Sí.
Que era un equipo con jugadores relativamente modestos, que hizo 2 buenas temporadas seguidas, una quedó séptimo y otra 8º, porque el Celta de hace 15 años es que tiene unos jugadores enormes.
Sí, con Víctor Fernández.
Claro, que no tiene este equipo.
No los tiene ahora, ¿no?
Claro, es que tiene Revivo, Mostoboy,
bueno, es que eso,
Carpin,
eso era otra película.
Maciño, o sea, eran... Gustavo es que el López. Celta luchaba por los primeros puestos porque tenía jugadores para ello.
Sí, era una pasada. Muy bien, Pereiro, te agradece la gente del partido de las 12, bueno, del tiempo de juego de esta noche, que hayas decidido estar con nosotros y no celebrando por las calles la victoria del Celta en el Camp Nou, ¿eh?
Ah, vale, nada, pues un verdadero placer. Ahora sigo, va.
Un abrazo, Pereiro.
Un abrazo.
Hasta luego. Nolito, Larribey y Pereiro. ¿Qué más quiere la gente del Celta de Vigo esta noche aquí en el último tramo del tiempo de juego? Bueno, vamos a cerrar después de esta victoria del Celta en el Camp Nou al Barcelona, 0-1 gol de Larribey. Recuerden, es esto el Celta y ha perdido el liderato del Barcelona, que ahora mismo es 3º. Cerramos a Noeta. A ver qué ha pasado ahí, qué han dicho los jugadores. Me parece que no conceden entrevistas individuales los jugadores, Mauri Diáquet, y qué ha dicho Jagoba.
Sí, efectivamente, Corro, Gabón de nuevo. La Real ha decidido, para no saturar demasiado a sus futbolistas en un momento tan duro, pues que hagan lo que burlamente llamamos un canutazo, es decir, atender a todos al mismo tiempo. Lo han hecho Canales y Ansotegui sin declaraciones demasiado altisonantes, simplemente reflejan la dureza del momento. Pero Iago Barrasate estaba con una cara evidentemente muy circunspecta, es decir, no de funeral, pero casi. De todos modos, te digo, Corro, que en este momento no hay ninguna comunicación oficial, ha bajado el presidente como todos los días. Es la misma estampa de Córdoba, del nuevo Arcángel. Entonces vamos a ver si mañana es un día muy duro, menos duro, no pasa nada, o se espera que Arrasate se siente contra el Atlético Madrid, pero es que ahora mismo Corro es insostenible esta situación. Y bueno, pues preguntado en la rueda de prensa Iago Barrasate por su futuro y por si había bajado el presidente al vestuario, así contestaba.
Bueno, vestuario hundido, tocado, como todos, como cabe esperar, porque bueno, hemos desaprovechado una oportunidad más de sumar tres puntos y la situación pues bueno empeora, y el presi sí ha bajado como siempre y nos ha animado, ¿no? Tampoco creo que es momento para otras cosas, ahora nos tenemos que animar entre todos y habrá momento de reflexionar y de hablar.
Bueno, pues este es Iago Barrasate, el tono es muy bajo, la situación es muy mala para la Real, sobre todo por, ahora mismo queda mucho tiempo, pero está a un punto del descenso y la imagen es peor casi que los puntos que tiene, y ya saben la información que ha venido dando Mauri Idiáquez. El último con el que se ha contactado es David Moyes, sí, David Moyes, el que estuvo en el United, y aparecieron los nombres de Tuchel y de Pepe Mel. Vamos a ver cuál es la decisión, si es que se cargan, si vale la expresión, a Iago Barrasate. Mauri, ¿nos vas contando?
Sí, simplemente corre una acotación importante. Hemos podido conocer que a la Real le gusta mucho un entrenador que te va a sonar también muy bien,
a ver,
que se llama Alejandro Sabella.
¿Sabella?
¿Te suena, no?
Hombre, me suena de ser subcampeón del mundo.
Sí,
¿no?
Sí, te suena. Pues efectivamente hemos podido saber de muy buena fuente que la Real Sociedad barajaría esta posición. Es una posición complicada. Además me dicen que habría problemas en cuanto a fechas y demás para incorporarlo ahora mismo, pero ojo, porque ya te digo que en principio lo de Moyes es claro, porque Aperrebay se reunió el miércoles con el técnico escocés, pero ojo, porque hemos sabido de muy buena fuente que a la Real le gusta mucho, mucho. Otra cosa es que sea muy complicado incorporarlo, Alejandro Sabella, el técnico argentino que perdió la final del pasado Mundial.
Informa el tiempo de juego, informa Mauri Idiáquez, le gusta la Real en la terna de entrenadores que tiene, Sabella, subcampeón del mundo con Argentina. Hasta mañana o hasta dentro de un rato, si hay noticias, Mauri.
Efectivamente.
Un abrazo, hasta
estamos
luego.
De guardia como las farmacias, Corro.
Hasta luego, Mauri, hasta luego. Muchas gracias. Perdió la Real en casa con el Málaga 0-1. El Málaga va muy bien, con Javi Gracia, con un buen estilo, con gente joven y sacando muy buenos resultados. Bueno, en las malas y en las buenas, yo creo que Pepe Domingo tiene un buen consejo para ustedes.